La segunda parte, el Andrax 1, Tarazona 1, y a punto de volver del descanso, el Manresa 1, Real Oviedo 1 y Marbella 0, Racing de Ferrol 1.
Date prisa, que menudo cabrón tiene expósito, que lo has comido 10 segundos. Ahí media. Vamos. Llega Juanma Castaño, ¿eh?
Pero fíjate, para matarlos.
No, es para matarlos.
¿Te acuerdas lo que hacía García?
Sí, igual. Esto, entre tú y yo lo matamos, ha jurado, ¿eh?
Clavadito. Gracias, Lama. Luego. Chao, chao. Hasta aquí la información del deporte. Nosotros seguimos contando la actualidad de este miércoles, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El secretario de Estado de Estados Unidos, su ministro de Exteriores, Anthony Blinken, pide a Israel que respete las leyes de la guerra y minimice los daños a civiles. Se lo trasladará en persona a las autoridades israelíes este viernes en Tel Aviv. Será su tercera visita desde que Hamas cometiera aquel ataque el 7 de octubre. Segunda, sobre esta guerra. Israel acusa a Chile y a Colombia de apoyar el terrorismo de Hamas después de que ambos gobiernos hayan llamado a consultas a sus respectivos embajadores. Se suma así a Bolivia, que fue más allá y rompió ayer relaciones diplomáticas con Israel. Tercera, la comunidad internacional reconoce que la inteligencia artificial supone una amenaza potencialmente catastrófica. Hasta 29 gobiernos han participado hoy en una cumbre del Reino Unido que aborda los futuros riesgos de esta nueva tecnología. Por primera vez, Estados Unidos y China se han puesto de acuerdo en este asunto, al menos sobre el papel. Y cuarta, muere un hombre y otros dos sobreviven tras el naufragio de un velero al norte de Lanzarote. Todos eran de origen ruso. Al parecer, la embarcación chocó contra unas rocas. Los dos supervivientes de 52 y 40 años están ingresados en un hospital de la isla.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Fue un jueves 24 de febrero de 2022 a las 4 menos cuarto de la madrugada en España. Salta una noticia en los teletipos: los tanques rusos habían cruzado la frontera desde el norte y estaban pisando suelo ucraniano. Sábado 7 de octubre del 23, son las 7 de la mañana en España. Hamas lanza un ataque brutal, terrorista, a gran escala contra Israel. Se registran masacres en varios kibbutz y en un festival de música. Existe cierta percepción en Europa de que las guerras internacionales han vuelto, aunque realmente nunca se han ido. Para entender ambos conflictos hay que remontarse al pasado, pero en los próximos minutos no vamos a hablar de política, de geoestrategia. Nuestra intención, en la próxima media hora, es darle voz a las personas que están sufriendo estos conflictos, los civiles, las familias como la tuya y la mía. Quiero que te quedes con una frase que nos ha dicho un ciudadano de Gaza, al que vas a escuchar luego. Ojalá la paz uniese tanto a la población de un país como lo hace la guerra. Empezamos por la más reciente. Al cumplirse 26 días de guerra entre Israel y Hamas, el paso fronterizo de Rafah se ha abierto de forma excepcional para que crucen a Egipto cerca de 90 palestinos heridos y se calcula que unos 500 ciudadanos con doble nacionalidad. Entre ellos hay un español ya, un trabajador de Médicos Sin Fronteras. No todos habrían corrido esa misma suerte. María Taufik es española de origen palestino, vive en Mérida. Y poco antes de que estallase la guerra, su padre se trasladó a Gaza a hacer una visita a un familiar. Bueno, pues le ha pillado allí. No ha podido salir. Lo ha contado en la tarde de COPE.
La verdad que algo de esperanza te da, pero sí es verdad que con él en el día de hoy todavía no hemos podido hablar nada porque se han vuelto las conexiones en Gaza y ya te digo, de momento desde hace 24 horas no sabemos nada de él.
Además, decenas de ambulancias han estado recogiendo heridos en Gaza para trasladarlos a un hospital de campaña que ha montado Egipto muy cerca, a 15 kilómetros de la frontera.
Es todo caótico. Mi hermana perdió su casa, su hija también, dos tías perdieron sus casas. Afortunadamente mi madre tiene una casa grande y puede acoger a gente. La gente está durmiendo en la calle. El problema es que cuando termine esta guerra van a querer volver y no tienen dónde volver.
Shamí Assur nació en Gaza, pero se marchó a Galicia hace 2 años, harto de tanta guerra. En Palestina dejó a su familia y ahora su madre ha acogido en casa a sus hermanas, a otras 50 personas. Duermen por turnos y se apañan como pueden.
Un compañero mío lo mataron, de su familia, que estaba trabajando conmigo, y mataron a su mujer, y uno de sus hijas está secuestrada en la franja.
Tomer Ganon es israelí, vive a 35 kilómetros de Tel Aviv, es profesor de taekwondo, nos cuenta que ha perdido a compañeros de trabajo, a alumnos. Ambos representan las dos caras de una misma moneda. Una guerra cuya primera consecuencia es alimentar odio.
A día de hoy, en plena guerra, la mayoría inmensa del pueblo palestino está con Hamas.
No hay otra opción. Terminar con eso ya. O el ejército termina con el Hamas. El Hamas tiene que ser historia. Para mí es una historia. Si no termino, no podemos seguir aquí. Entonces solamente hay una opción.
Cuando terminamos de hablar con Tomer, nos llega un mensaje suyo. Suenan las alarmas, tiene que correr al refugio. Pasadas 3 horas nos volvemos a poner en contacto con él. Nos confirma que está bien. Lo primero que se le viene a la cabeza es si tiene miedo, claro.
Cuando escucho una sirena ya estoy acostumbrado. Pero ¿cómo puedo decir? Antes no estaba acostumbrado. En los primeros 2 o 3 días tenía miedo. Pero ya estoy acostumbrado a ir al refugio.
Su respuesta es la misma que nos daban los ciudadanos en Kiev el pasado verano cuando estuvimos allí. Ya se han acostumbrado. Bueno, nosotros no terminamos de hacerlo, y más cuando cada 2 o 3 días conocemos una nueva atrocidad. Primero un ataque brutal, inenarrable, contra un festival de música, un misil cayendo sobre un hospital en Gaza, el bombardeo al campo de refugiados de Jabalia ayer mismo. Entre medias un intercambio de golpes que no cesa desde que estalló el conflicto hace poco más de 3 semanas. La guerra entre Israel y Gaza ha matado a más menores que todas las guerras en el mundo en el último año.
No hay nadie que no le tocó algo. Si no ha perdido un familiar, pues perdió su casa. Si no perdió su casa, pues perdió su negocio. Esta mañana, hace 2 horas, pude contactar con mi hermano y me dice que ya están sin comida. O sea, que tenían que comer las hojas de árbol.
Israel ha entrado en territorio palestino, pero ha dejado claro que no quiere quedarse allí. Su intención es acabar con la estructura política y armamentística de Hamas y luego volver. Bueno, con rehenes capturados y una extensa red de túneles subterráneos es muy difícil conseguirlo en poco tiempo. En la memoria resuenan batallas como Faluya o Mosul en Irak, o más recientemente Mariupol o Kramatorsk en Ucrania. Aquello fueron auténticas carnicerías. Cuando hablamos con Sami en Gaza o con Tomer en Israel, no les importa. Dicen que lo peor es en lo que coinciden. No van a volver a la realidad previa al 7 de octubre.
Yo estoy seguro que ahora estamos viviendo el peor tiempo de nuestra vida, pero tengo fe que en el futuro será mejor. Hay que ocupar la franja de Gaza, porque sin eso no veo otra opción.
Se sigue la lucha y a ver quién aguanta. No nos van a eliminar, no van a poder eliminar a los palestinos. Esto está claro.
Frente al arsenal del que dispone Israel, 170.000 soldados, 300.000 reservistas, 2.000 carros de combate disponibles, según el Financial Times. Hamas se ha podido equipar con la ayuda de Irán. Drones bomba, cohetes modernos y una red de túneles brutal. Bueno, esa red, popularmente conocida como el metro, es el arma primordial del grupo islamista, ya que les permite desarrollar tácticas de guerrilla, esconderse, esperar. Hamas ha tenido muchos años para preparar este momento, ya que en anteriores invasiones, como en 2008 o 2014, Israel no profundizó en las ciudades. Y mientras todos los ojos están puestos en Gaza, el conflicto también está dejando momentos de mucha tensión en Cisjordania. Esta mañana nos hemos despertado con una operación militar del ejército israelí que ha dejado, que se sepa, 3 muertos en esa zona. Más de un centenar desde que empezó el conflicto. Israel considera que Cisjordania es un territorio que se ha convertido en refugio para muchos terroristas. Allí en Cisjordania trabaja Carlos Meza. Es coordinador de uno de los proyectos que realiza Médicos Sin Fronteras en la zona. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchas?
Te escucho perfectamente. Gracias por atendernos, Carlos. Las comunicaciones no son fáciles. Oye, si me tuvieras que hacer una foto, ¿cuál es la situación en Cisjordania ahora mismo, esta noche?
Restricción. Sería una foto con un checkpoint.
La gente a la que vosotros atendéis, ¿en qué estado anímico llega? Porque esa restricción, imagino que va calando y va agotando también a la gente, ¿no?
Si la gente llega con enorme, ¿no? Ha sido una larga batalla durante muchos años que se ha agudizado en las últimas semanas, con mayores retos básicos para nosotros, como el acceso a la salud, el acceso a los alimentos, el poder ir a trabajar o ir a la escuela, se convierten ahora en algo que no tienen ningún acceso o tienen muchas barreras.
¿Cada cuánto tiempo? Claro, el último mes no vale, pero ¿cada cuánto tiempo se producen los ataques? ¿Ya es una constante, esa alerta es absolutamente permanente, Carlos?
Sí, se ha intensificado los ataques desde hace estas dos semanas. Se ha duplicado a ocho veces. Se han multiplicado los ataques en las zonas más remotas, principalmente áreas que colindan con áreas israelitas, zonas remotas y partes que están denominadas áreas C, controladas, vigiladas por autoridades israelitas. Los otros territorios son controlados teóricamente por palestinos, pero están completamente bloqueados.
¿Cuánto se ha complicado vuestro trabajo? Estamos hablando de médicos, sanitarios, asistencia. Tú llevas solo 4 meses en Cisjordania, pero en el último mes, ¿cuánto se ha complicado tu trabajo?
Bueno, se ha complicado enormemente, ya que las nuevas redes de acceso a las ciudades o las comunidades donde regularmente íbamos a atender pacientes ahora han sido cerradas. No hay entrada, no hay acceso, incluso para nuestros propios trabajadores. Ellos son palestinos. Gran parte de nuestro personal médico es de la comunidad. Entonces ellos no pueden incluso salir de casa, venir con nosotros y proveer la atención que usualmente hacíamos. Entonces todas se han vuelto complicadas, remotas. Empezamos a donar algunas cosas donde tenemos la oportunidad de ir. Entonces todo se ha elevado y es muy complicado.
Carlos, estamos hablando contigo en Cisjordania. ¿Tienes contacto con algún colega en la franja, en Gaza? Aquello ya debe ser inenarrable, ¿no?
Sí, la situación es muy compleja con ellos. Tengo comunicación con el equipo, pero bueno, Médicos Sin Fronteras tenemos un sistema de comunicación diferente, en otro nivel, porque bueno, ellos ahorita tienen muy poco acceso a la comunicación. Entonces hay horas específicas en las que solamente pues ellos nos dan un resumen del día, de saber, ahorita son desplazados nuestro propio staff que no ha sido podido evacuar. Entonces son horas limitadas, a veces sin acceso a la comunicación, y bueno, como cualquier desplazado se encuentra a nuestro staff.
Carlos Meza, coordinador de uno de los proyectos que realiza Médicos Sin Fronteras, en este caso en Cisjordania, muy cerca de esa frontera con Israel. Solo desearte suerte, Carlos. Cuídate.
Muchas gracias.
Chao, buenas noches. Israel está a poco más de 3.000 kilómetros de Ucrania, pero en estos momentos ambos comparten una misma banda sonora. El ataque por sorpresa de Hamas contra Israel y la contundente respuesta de el Estado hebreo han significado una sacudida geopolítica de tal magnitud que de golpe ha eclipsado casi por completo la guerra de Ucrania, un conflicto que era dominante en la escena internacional desde hace casi 20 meses. Antonio López Istúriz es presidente de la Delegación para las Relaciones con Israel en el Parlamento Europeo. Es eurodiputado del PP.
Ucrania, Oriente Medio, podría ser Taiwán. Desgraciadamente son, y lo tengo que decir así de crudo, ¿no? Son movimientos de piezas en el tablero. ¿Qué ha pasado aquí? Irán está aliado con Rusia en la guerra de Ucrania, está mandando material, drones a Rusia y le ha hecho pues el favor. Primero, estabilizando Oriente Medio y segundo, apartando nuestra atención del mundo occidental, el mundo democrático, que es al final el que está siendo atacado.
Estados Unidos es el principal aliado de Israel y después de haber hecho un gran esfuerzo en ayuda militar a Ucrania, tiene por delante pues un brete importante. Con unas elecciones el año que viene, Biden piensa en el desvío de proyectiles de Ucrania hacia Israel a corto plazo. Bueno, eso haría que las fuerzas de Kiev perdieran una ayuda fundamental de cara al invierno. Mientras, la guerra continúa.
Y nada más empezar y tal, pues se enroló en unidades de defensa territorial. Lamentablemente tuvo desaparecido en combate a mediados de agosto, hasta final de septiembre, creo que fue el 2 de octubre, que es cuando ya nos dieron la confirmación de que fue baja. Enviaron a 6 personas a hacerles una misión y tal, volvieron 3. Uno de ellos pues volvió con parte de la ropa de mi tío y con su móvil.
Vladimir Pokora es un joven de 24 años nacido en el Lviv, en Leópolis. Vino a España siendo un niño, tiene a toda su familia en Ucrania. Muchos de sus tíos o primos se han alistado al ejército por patriotismo. Nos cuenta que un gran número de militares provienen de la vida civil. Como acabas de escuchar, hace un mes recibió la noticia de que uno de sus tíos murió en el frente. La situación en Ucrania a día de hoy es muy complicada. Rusia acaba de batir el récord de ataques contra localidades ucranianas desde que estalló el conflicto. 118 ataques contra ciudades de 10 regiones distintas. Putin ha atacado hace unas horas la región de Odessa. Hay informaciones que señalan que el grupo Wagner, cuyo jefe, digamos que le suicidaron o murió en extrañas circunstancias en el mes de agosto, ha reanudado el reclutamiento de mercenarios en los Urales, en Siberia, a saber quién manda ahí. Lejos del campo de batalla, Ucrania está incrementando la capacidad de producción en su industria de defensa. ¿Para qué? Para no volver a estar desprotegida contra el Kremlin. Aunque estos conflictos pueden sonar lejanos, no lo están tanto. De hecho, pueden afectar incluso a tu hipoteca.
Israel es vecino de los grandes productores de petróleo del mundo. Entonces, lo primero que puede ocurrir es que, uniéndose a las tendencias al alza, también del precio del petróleo como consecuencia de la guerra de Ucrania, es más precio del petróleo al alza y, por tanto, más necesidad de tener tipos de interés altos durante más tiempo.
Emilio González es profesor de Economía Internacional en ICADE. Nos cuenta que el conflicto en Israel puede tener 3 consecuencias directas para nosotros. Combustible más caro por el aumento de precio del petróleo, claro. Incertidumbre económica que puede afectar al turismo y problemas para el comercio. Y es que hablamos de una zona por la que pasa gran parte de las mercancías que importa nuestro continente a través del canal de Suez. Ojo, Egipto. Eso podría convertirse en un problema, ya que Europa busca alternativas para sustituir la producción en China y trasladarla a zonas como Vietnam o la India. Pero claro, ¿cómo se traen? Así se construiría una alternativa a la nueva ruta de la seda de China, pero el problema es que esa alternativa pasaría muy, muy cerca de Oriente Medio. Y tal y como están las cosas en aquel patio, la conclusión puede ser imposible. O volvemos a incrementar nuestra dependencia logística de China, o el comercio se va a volver más caro todavía.
Esta nueva ruta de la seda alternativa o pasa por Oriente Medio, o por el canal de Suez, o tiene que circunvalar África. Porque no va a pasar por Irán y no va a pasar por Rusia, por supuesto.
Eso respecto a Israel. Si hablamos de Ucrania, podemos tener problemas con los alimentos. Una buena parte del grano que utilizamos para dar de comer a los animales en el sector primario, en el caso de España, viene de Ucrania. Ponte a hablar del cereal que nutre África. Bueno, si sube el precio del pienso, es más caro alimentar a los animales y, por lo tanto, aquí la carne también es más cara.
Ucrania también era el primer exportador mundial de aceite de girasol, que es la alternativa al aceite de oliva. Y resulta que nos hemos encontrado sin aceite de girasol en unos años de malas cosechas de aceite de oliva, lo que han provocado que el precio del aceite se dispare por las nubes. Entonces ya tenemos disparada la carne, disparado el precio del aceite, ¿no?
Llevamos 616 días de guerra en Ucrania y no parece que el conflicto vaya a solucionarse ni mucho menos a medio plazo. De hecho, parece estar totalmente enquistado, pero claro, ¿qué sabemos? Don Juan Rodríguez Garat es almirante retirado, uno de los analistas militares que mejor está siguiendo lo que ocurre en la guerra de Ucrania o que mejor lo cuenta. Mi almirante, Juan, buenas noches.
Buenas noches.
¿Hasta dónde podemos saber? ¿Realmente está enquistado? Y perdón por la simplificación de la pregunta, almirante, pero ¿va ganando alguien?
Militarmente no. Militarmente el conflicto efectivamente está en una fase que a mí me gusta describir como forcejeo de peones en una partida que no puede más que terminar militarmente, insisto, en tablas, porque es extremadamente difícil imponer la voluntad de un ejército sobre otro. Las operaciones defensivas son relativamente sencillas, lo están haciendo bien. Las operaciones ofensivas requieren una enorme superioridad que es imposible que uno u otro alcance sobre el enemigo, teniendo en cuenta además que si Rusia hace un mayor esfuerzo de guerra, probablemente lo único que conseguirá es que Ucrania movilice más tropas, que reciba más ayuda de los países aliados. Así que yo creo que esta guerra no va a terminar en el campo de batalla, sino que terminará, si Dios quiere, en las calles de Moscú, cuando el pueblo ruso se canse de una guerra de conquista que no tiene sentido y que no tiene perspectivas de terminar nunca, y Putin de una u otra manera, ya sea por fallecimiento, por vejez o por reemplazo por alguno de sus subordinados más ambiciosos, desaparezca de la escena.
El ciudadano ucraniano con el que hemos hablado nos cuenta que el ejército de Ucrania ha traspasado la primera línea de defensa rusa en Zaporilla, que ello fue uno de los puntos absolutamente claves hace un año y pico. ¿Se puede analizar qué fue de aquella famosa contraofensiva ucraniana de hace unos meses?
Sí, claro. Esa superioridad de 3-1 que necesita el ejército que avanza sobre el que defiende no la ha tenido Ucrania en ningún momento, y aunque con mucho mérito y a pesar de carecer de apoyo aéreo ha conseguido romper el frente en efectivamente la región de Zaporilla y avanzar unos 14-15 kilómetros en el territorio enemigo, luego le faltan fuerzas para mantener esa ofensiva. Además, la rotura del frente en un escenario que recuerda mucho a la Primera Guerra Mundial de trincheras se produce de forma tan lenta que el enemigo no tiene dificultad en crear un nuevo frente 10 kilómetros más allá. Claro. Lo hizo Ucrania cuando perdió Bakhmut y lo ha hecho ahora Rusia cuando perdió Robotín en la provincia de Zaporilla. Es muy difícil que se pueda llegar más lejos. Incluso hay zonas donde ni siquiera necesita existir un frente, como ocurre en la frontera entre Ucrania y Rusia, en el norte del país, donde si Rusia tuviera un ejército disponible, podría entrar otra vez hasta Kiev sin enfrentarse a un frente formal del enemigo. Sencillamente esas fuerzas que se necesitarían no existen ni en uno ni en otro bando.
Almirante, yo mismo se lo pregunté a Zelensky el pasado mes de julio. O sea, más fuente directa no se me ocurre. Le pregunté, ¿cuántos muertos van? Y la respuesta me dejó helado. Dijo que habían recuperado 20,000 cuerpos Wagner, que podían haber no sé cuántos mil, ya no me acuerdo, de los rusos, pero que no podía decir cuántos ucranianos habían muerto, porque cada vez que sus tropas entran en una granja, en una finca o en un edificio en Bakhmut, se encuentran familias enteras. El relato fue atroz.
Es verdad, hay muchísimos muertos civiles, de los cuales la ONU ha encontrado 10.000 identificados con nombre y apellidos, con carnet de identidad. Se sabe que hay muchísimos más, pero no se pueden encontrar sencillamente porque quedan en el territorio ocupado por Rusia. Esos son los muertos civiles. Es una proporción relativamente baja, a pesar de todo, a pesar del drama que supone esos 10.000.
Sí, claro.
Probablemente en esta guerra haya habido bastantes más de 100.000 muertos soldados rusos de cualquiera de sus muchas milicias, ya sea del ejército profesional, de las milicias del Donbass, de la compañía Wagner. El ejército ruso es una verdadera colección de distintas procedencias, pero entre todos ellos suman más de 100.000 bajas, y una cifra parecida, quizá algo más baja, pero no mucho, es la de bajas en el ejército, la de muertos, las bajas son mayores en el ejército ucraniano, es decir, que por unos 200.000 bajas militares civiles. Las bajas civiles han sido, insisto, relativamente bajas comparadas con otras guerras. Y eso se debe a los efectos del protocolo adicional de la Convención de Ginebra, que se firmó en 1977, que prohíbe bombardear objetivos civiles. Antes estaba permitido por las leyes de la guerra, ahora no. Y eso hace que, aunque es verdad que Putin ha bombardeado hoy un gran número de pueblos y ciudades ucranianas, el número total de bajas civiles que reconoce Ucrania en todos estos ataques es de 3, el número de muertos civiles. ¿Por qué? Pues porque Rusia, aunque a veces le ocurra, no se puede permitir el lujo de tener cada día en el telediario de los países occidentales una masacre como la del mercado de Sarajevo, claro. Porque si no, acabará encontrándose con que las opiniones públicas de estos países libres exigirán a sus gobiernos que hagan más por defender a Ucrania. En ese sentido, dentro de lo que cabe, y si se compara con lo que ocurre en una guerra en ese sentido más compleja como la de la guerra de Gaza, pues el número de bajas civiles se está manteniendo relativamente bajo.
Y una última cuestión, y salto de conflicto, nos vamos a esa guerra entre Israel y Hamás en Gaza, en esa frontera, en esa orilla del Mediterráneo, almirante. Esto es una guerra tal y como está ahora mismo, tras el ataque terrorista sin paliativos, tras la respuesta con misiles y ataques aéreos. Ahora es una guerra de boinas verdes. Estoy pensando en infantería y marina, túnel por túnel, casi casi con bayoneta calada, ¿no?
Sí, así es. Y eso es algo que todo ejército querría evitar, porque esos túneles están construidos por Hamás. Hamás los conoce y los puede volar al paso de esa infantería. Hay que ser un poco más sofisticado y tratar de... En principio, la solución militar es volar esos túneles de fuera, pero claro, ahí están más de 200 rehenes en manos de Hamás. Y encima de esos túneles hay escuelas, hay hospitales, hay mezquitas, y por lo tanto la destrucción física se puede hacer cuando hay un objetivo particularmente valioso, como puede haber ocurrido ahora en el campo de refugiados de Jabalia, pero no va a ser lo habitual. Tendrán que meter especialmente sistemas de control remoto para tratar de averiguar qué es lo que hay en los túneles antes de su destrucción. Va a ser una campaña muy larga, y si nos fiamos de los precedentes, el más próximo es la expulsión del Estado Islámico de la ciudad iraquí de Mosul, una ciudad de tamaño parecido a la de Gaza, y frente a un grupo terrorista también de dimensiones parecidas a las que tiene Hamás en la franja de Gaza, y que tardó más de 9 meses y que provocó la muerte de más de 1,000 soldados iraquíes, a pesar del apoyo de la coalición internacional en la que estaba España.
Absolutamente. Yo estuve allí, yo estuve con los españoles precisamente en las puertas, cruzando el río, en las puertas de Mosul, y jamás se me olvidarán las caravanas increíbles de gente huyendo bajo las bombas. ¿Qué situación? La historia se repite. Almirante Juan Rodríguez Garat, como siempre, muchísimas gracias por la asesoría.
Gracias a ti por llamarme. Buenas noches.
Buenas noches, Juan. Hoy hemos hablado de los dos grandes conflictos que marcan el mundo, Israel y Ucrania. Hemos escuchado las voces de los gazatíes, de los israelíes, de los ucranianos. Hemos analizado las consecuencias económicas y desde el punto de vista militar, ¿qué sabemos que puede estar pasando allí? El lazo a nuestro tema del día lo pone siempre Jorge Bustos. Oye, Jorge, esto de olvidarse la guerra y olvidarse de los muertos debería hacernos reflexionar, ¿verdad?
Buenas noches, Ángel. La verdad es que el tema del día invita a unir la liturgia con la geopolítica. Digo la liturgia porque estamos en el mes de los difuntos. Y digo la geopolítica porque hay dos guerras en curso de las que a veces parece que nos olvidamos. Es verdad que al principio, cuando estalla un conflicto bélico, todos los periódicos, las televisiones, las radios informan minuto a minuto de lo que sucede. Pero hay un punto en el que la sensibilidad del oyente, del espectador, del lector, se embota y parece como que pierde interés en las tragedias que se siguen produciendo. El mundo no se puede decir que vaya muy bien. Hoy mismo hemos sabido que Ucrania denuncia el peor ataque, el peor bombardeo de Rusia en todo el año 2023. 100 ciudades y pueblos han sido atacadas por Vladimir Putin, cuando Ucrania parece que ha salido ya de las primeras planas de los periódicos. Y en Israel y en Gaza sabemos que están saliendo por el paso de Rafah todos los que pueden abandonar la franja mientras avanza el ejército israelí. No perdamos de vista, no nos cansemos, no saciemos la curiosidad por los conflictos, por más que a veces sea feo mirar el rostro de la muerte.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-45-55.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿A qué sabe un Viñal Valley? A suave equilibrio entre dedicación familiar y pasión por la tierra. En boca se percibe el sabor del tiempo y el gusto por las cosas bien hechas. Su combinación de tradición e innovación recuerda que está elaborado en una de las bodegas de envejecimiento más vanguardistas del mundo. Totalmente automatizada, 100% sostenible y con capacidad para más de 130.000 barricas que aseguran la mejor calidad en nuestros vinos para que disfrutes de grandes momentos. Viñal Valley, por las cosas que valen.
¿Quieres disfrutar de un invierno con más confort y menos preocupaciones? El Leroy Merlin encontrará soluciones de calefacción y aislamiento para mantener la temperatura ideal sin sobresaltos en tus facturas. Estufas de pellets, termostatos inteligentes, burletes y muchas más propuestas eficientes para ganar confort en tu hogar. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Uf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No, pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam, crystal crack.
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Lo último es que la Reserva Federal de Estados Unidos mantiene los tipos en el 5,5. Por segunda vez consecutiva, la Reserva no eleva el precio del dinero. Eso sí, no se descarta una futura subida en diciembre. Jerome Powell, el presidente, cree que todavía queda un largo camino para estabilizar la inflación.
La inflación se ha moderado desde mediados del pasado año, decía el presidente de la Reserva Federal. Y los datos de este verano han sido muy favorables. Pero un par de meses de datos favorables es solo el principio. El proceso para reducir la inflación al 2% tiene todavía mucho camino por recorrer.
Es la misma decisión que tomó el Banco Central Europeo la semana pasada, un descanso en esa subida de tipos. Pilar García Lagranja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Más o menos previsto, ¿no?
Pues sí, acuérdate que la Reserva Federal además empezó a subir los tipos de interés antes que el Banco Central Europeo y que además allí están todavía un punto más altos que en Europa, lo acabas de contar, en el 5,5%, aquí están en el 4,5%. ¿Y esto qué significa, Ángel? Pues mira, que tienen una ventaja competitiva, hay una ventaja para el dólar frente al euro porque te pagan más interés por los dólares que por los euros. Además, en Estados Unidos, lo decía Jerome Powell, tanto el Producto Interior Bruto como el mercado laboral están mucho más dinámicos que en Europa. Están asimilando mejor esa subida de los precios porque hay más productividad y esto redunda pues en un crecimiento más sano, aunque hay que estar pendientes, claro.
El PIB de la eurozona cayó un 0,1 en el tercer trimestre del año. Ese retroceso es el primero desde la pandemia. Son 3 décimas menos de lo registrado en el segundo trimestre, en el que el PIB creció un 0,2. La economía de la zona euro se ha visto arrastrada por la recesión de la que Alemania es incapaz de salir. Pilar, ¿aviso navegantes ese 0,1?
Es evidente, ¿no? Y también lo hemos contado aquí, Ángel. Europa está en encefalograma plano, lo está Alemania, lo está Francia, con una crisis además social muy intensa, y lo están Italia y España. También es cierto que el Banco Central Europeo es lo que buscaba, ¿no? Con la subida de tipos de interés, enfriar la economía para frenar la inflación. Esta noticia, desde el punto de vista del Banco Central Europeo, sería buena, pero también lo podemos comparar con cómo se está haciendo en Estados Unidos, en donde están subiendo los tipos de interés, pero el Producto Interior Bruto está en el 2%.
La calidad de vida en España descendió en 2022. El dato recogido en un informe realizado por el INE sitúa ese índice, el de calidad de vida, en su mínimo desde 2018. Por comunidades autónomas, Navarra, La Rioja y Aragón son los que mejor datos registran. Por el lado contrario, Canarias, Andalucía y Galicia presentan las peores cifras. Lo apuntabas entonces. ¿Qué mide este indicador, Pilar?
Bueno, pues mire, condiciones materiales de vida, el trabajo, la salud, el ocio, la educación, el dinero para imprevistos que tenemos guardados. En fin, y todos sabemos que en España, que los españoles, en fin, somos los que más nos hemos empobrecido, Ángel, de Europa en los últimos años, y que además nuestra presión fiscal, los impuestos que pagamos, son los terceros más altos, ¿no? Así nos va, y esto es lo que refleja esta encuesta.
Más cosas. Cerca de 240.000 personas han desaparecido del mercado laboral por un despido. Son personas que ya han dejado de buscar trabajo, que no se cuentan en las estadísticas. Es uno de los efectos de la reforma laboral. Una cifra que llama la atención porque, según la última EPA, los desempleados por despido solo han aumentado un 0,8%. ¿Dónde está la trampa?
Bueno, vamos a ver, te despiden, Ángel. Cobras el paro si tienes derecho a él, y si no, pues no lo cobras, ¿no? O cuando se acaba, dejas de buscar trabajo porque no encuentras o porque no te compensa. Y tú te preguntarás, ¿pero cómo es posible que no te compense seguir buscando un puesto de trabajo, ¿no? Pues aunque te parezca increíble, ayudas, subvenciones y chapuzas es para miles de personas mejor opción que trabajar.
Sí, sí, seguro que sí. Hoy se celebra el Día de Todos los Santos, un día en el que los cementerios se llenan de flores. La producción de flores se ha visto encarecida entre un 30 y un 50%, ojo, aunque en las tiendas vamos a notar cómo los precios se habrían incrementado un 10% de media. ¿Dónde queda el margen? Claudia Cid, buenas noches.
Buenas noches. Los floristas están pagando hasta un 20% más por la flor nacional y la importada les ha subido un 50%. En este segundo caso, Miguel Ángel, gerente de una floristería en Valencia, asegura que ha sido imposible no repercutirlo en el precio final.
El anthurium es una flor de Holanda, que sí o sí la producen ellos. El año pasado se podía vender a 5 euros, este año a 10.
Con el resto de flores asegura que no ha subido su precio a pesar del aumento de costes. Pero hay clientes como Ana que sí notan un encarecimiento.
Todos los años pongo en el cementerio una docena de claveles rojos a mis familiares. Ha sido una tradición de siempre, entonces no cambio las flores que pongo todos los años. El año pasado, que se pagó a 12 euros la docena, este año he pagado 15 euros por la docena de claveles.
Aún así, el sector ha registrado niveles de ventas similares al de años anteriores, con un gasto medio por cliente de 40 euros.
La inflación en las flores, que no deja de ser un producto del sector primario de un modo u otro.
Bueno, claro, es que la subida de los precios se nota en todo. Ángel, ya vas a ver las ponsetias esta Navidad. ¿Por qué ha subido el precio de las flores? Se ha disparado el precio de los fertilizantes, se ha disparado el precio de la luz, el de los carburantes, el transporte. Muchas, como escuchábamos a Claudia, vienen, por ejemplo, de Holanda, y luego cuando llegan a la floristería pues tienen que estar en frío. O sea, otra vez sube el precio de la luz en la tienda, ¿no? Y aparte de todos los costes que estamos viendo que se están incrementando.
El precio medio de un servicio funerario en España oscila entre los 3.700 y los 5.000 euros. Mañana se celebra en nuestro país hoy 1 de noviembre, el Día de Difuntos. Como cada año en estas fechas, son muchos los que se preguntan por qué es tan caro enterrar a un ser querido en España. Dentro de lo que son los servicios incluidos en el coste, se incluye desde el ataúd hasta las flores, pasando por la urna, los gastos de la inhumación, cremación, tanatorio. Estos, en los últimos años, han subido mucho.
Son bienes y servicios, pues un féretro o un ataúd lleva madera, lleva cobre, lleva aluminio, lleva mano de obra, toda la prestación del servicio y los servicios funerarios, pues un coche fúnebre lleva, va con combustible, claro, hay unos costes y estos costes están sujetos a los costes de las materias primas y de la mano de obra, y por lo tanto la inflación también ha llegado a este sector.
Como comenta en la tarde el economista Fernando Trías de Bes, la inflación también ha llegado a los servicios funerarios, Pilar.
Bueno, es que morirse es carísimo. Desde luego no para quien fallece, Ángel, pero sí para su familia, ¿no? De hecho, cada vez más se opta por la incineración, que es un poquito más barato, tampoco mucho. Fíjate, hace años, cuando yo empezaba en esto de la información económica, había un valor refugio en la bolsa que era Funespaña, porque sí o sí todos íbamos a fallecer y era el que constantemente se revalorizaba todos los años.
Recordemos, 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, 2 de noviembre, Día de Difuntos. Yo lo he dicho mal. Bueno, junto a otros factores que ahora vamos a detallar, el precio para enterrar a nuestros familiares o amigos se ha disparado. Iván Alonso, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Es una factura que, eso sí, varía de un municipio a otro, porque, por ejemplo, el servicio de cementerio puede ser hasta 27 veces más caro según la ciudad del entierro. Y es que hay que decir que un servicio funerario, tú lo decías antes, está compuesto por muchos factores. Hacer la cuenta es muy complicado porque intervienen diferentes actores. Hay que echar muchos números.
Un servicio funerario es un servicio muy completo y muy complejo. No solamente incluyes el ataúd, la sala velatorio y el enterramiento, la incineración, sino que hay una serie de factores que lo componen, que lo hace, pues ya te digo, un servicio muy completo. Pueden estar incluso hasta 20 tipos de profesiones distintas involucradas o detrás de un servicio funerario.
Es Alejandro Quinzán, el secretario general de la Asociación Nacional de Servicios Funerarios. Dentro de lo que son los servicios incluidos en el coste, se incluyen pues desde el ataúd hasta las flores, pasando por los gastos de la inhumación o cremación en su caso y el tanatorio. Por eso es tan importante fijarse en el desglose de esa factura.
El 58% que de esa factura lo compone el servicio propiamente en sí. Este servicio que incluye pues el arca, nosotros lo llamamos el arca, el ataúd, el servicio de las horas de tanatorio, los psicólogos, el catering, la asistencia, la tanatopraxia, es decir, preparar el cuerpo para que esté visible para los familiares, etcétera.
Es el mayor montante de esa factura, pero hay bastante más. Más de un 12% se va en otros servicios, como por ejemplo certificados, tasas, las coronas, la lápida o las esquelas. Más de un 14% cuesta esa inhumación o incineración. Y el resto, Ángel, el resto son impuestos.
Caramba, impuestos. O sea, más de un euro de cada 10 de esa factura se va en el IVA, por ejemplo.
Exactamente. Por eso, desde esta Asociación Nacional de Servicios Funerarios destacan la importancia de conocer ese desglose para que, bueno, pues no nos sorprenda en un momento así tan... Claro, que al final estamos todos en otro... Tenemos la cabeza en otro lado. Además, piden que esos impuestos indirectos, ese IVA, no sea tan alto en nuestro país, que se iguale al de otros de nuestro entorno.
Soportamos en España un tipo muy alto de IVA para los servicios funerarios, soportamos el 21%, que es de los más altos de la Unión Europea, ¿no? Y venimos reclamando una bajada desde hace ya bastantes años para ver si las administraciones lo tienen en cuenta.
Denuncia Alejandro Quinzán que se trata de un servicio esencial para la población al que nadie puede renunciar y que hasta el año 2012 tenía un IVA reducido del 8%, luego se subió. De hecho, destacan que existen otros servicios menos necesarios, incluso dentro del sector, como es la entrega de flores, Ángel, que tiene el 10% de IVA.
Pues yo cada vez que hablo de estas cosas me acuerdo, siendo chaval, cuando venía a cobrar el del seguro de entierros a casa todos los meses el recibo, llamaba al timbre, miraba y decía: mamá, el de los muertos. Tal cual. Claro, oye, esto del IVA en concreto, Pilar, ¿qué te parece?
Porque hay que ahorrar toda la vida, no para cuando te mueres, o sea, es que es una cosa insólita. Bueno, pues a mí me parece que había que regresar a un IVA más moderado, porque efectivamente todos nos vamos a morir, ¿no? Y un 21% del IVA, en este caso, es una barbaridad, pero en España se le denomina el impuesto a la muerte, y es que en España decimos que pagamos impuestos hasta por morirnos, ¿no?
Es verdad, clavado. Y si no, te mueres pagando impuestos, que en el fondo es lo mismo. Oye, hay una forma de evitar esa factura, que a muchos les puede parecer disparatada, pero como digo, esto viene muy de lejos. Preguntemos a nuestros padres o abuelos. Y es precisamente el seguro de decesos.
Claro, los hogares, Ángel, donde se contrata con mayor frecuencia esta cobertura de decesos, este seguros, son aquellos en los que reside una pareja sin hijos menores de edad y al menos uno de los miembros supera los 65 años. También destacan los hogares en los que vive una persona de 65 años o más sola.
Ya un 70% de los servicios funerarios que se prestan en España están cubiertos por una póliza de decesos. ¿Esto qué es? Que llegado el momento, al haber contratado un seguro de decesos, ya el coste de lo que supone todo el servicio, un sepelio, ya está cubierto por una póliza.
Claro, no solo un seguro del hogar te incluye el deceso, es un añadido más, muchos seguros de vida también te incluyen el deceso.
Claro,
o sea, que de un modo u otro estás cubierto, Pilar.
Es que el coste de un entierro, de fallecer, a mí me ha sucedido con una persona cercana hace relativamente poco, es que asciende a 8.000 euros.
Sí. Depende en qué ciudad, ¿no?
Efectivamente.
Iván.
Bueno, la mayoría de gastos, además, como decíamos, Ángel, están incluidos en ese seguro. El féretro está en torno a 1.200 euros. El cementerio, depende la ciudad, pero en torno a más de 600 de media, o el tanatorio, 550. Como dato curioso, esto es algo que no pensamos mucho en ello, pero España es un país en el que tradicionalmente utilizamos la inhumación para enterrar a nuestros fallecidos, pero es verdad que en los últimos años la tendencia está cambiando. La incineración es el método elegido, por ejemplo, en las grandes ciudades.
Es verdad que en grandes ciudades este porcentaje gira y ahí podemos hablar de ciertas ciudades donde estamos hablando del 70%, de más del 70% que son incinerados.
Y por cierto, Ángel, para el que se lo pregunte, sobre todo la importancia del sector en nuestro país, el funerario facturó 1.653 millones de euros el año pasado, lo que representa el 0,13% del PIB y da empleo a más de 12.000 personas en España.
Caramba. Gracias, Iván.
A ti, Ángel.
Chao. Cada miércoles nos gusta mirar al sector primario en España. Esta vez miramos al mar, a la pesca. Atento a esto. La lonja de Almería va a celebrar mañana la primera metasubasta de productos pesqueros de su historia. Obviamente todo forma parte de una campaña satírica con la que los pescadores van a protestar ante la complicada situación que atraviesa el sector pesquero español. Un sector que generó casi 1.000 millones de euros y mantuvo más de 24.000 empleos en España en 2021. Para que te hagas una idea de la importancia de este sector para España, somos el tercer país de la Unión Europea con más buques, barcos pesqueros disponibles, por detrás de Grecia e Italia. Nuestros principales caladeros son el Cantábrico y el Mediterráneo, claro. En este último opera el 26% de la flota española. Bueno, pues como te digo, son los propios pescadores los que tratan de avisar con métodos como esta metasubasta de que si la situación no cambia, el futuro de la pesca, así de duro, está en peligro. Salvador García es el jefe de la lonja de la Asociación de Productores de Pesca en la localidad de Carboneras, en Almería. Salvador, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Vamos a intentar entrar un poquito al detalle. ¿Por qué? ¿Por qué esta movilización? ¿Cuál es la situación de la pesca, en este caso, en esa provincia?
Pues porque llevamos ya atravesando ya unos cuantos años recortes tanto en el palangre como en los artes de pesca, en el cerco y en el arrastre. Recortando días al arrastre, recortando en captura y cuota al cerco y igualmente al pez espada. Lo tienes que recortar, y bueno, pero que no es tan solo de este sector, es también de los demás sectores, en la agricultura, en la granja, ahora con la ley animal igual, el 30% de reducción, van recortando con la excusa y con la simple excusa de decir que el cambio climático es todo, vamos, a veces digo, en 100 años, 70, o sea, ni un grado. Y todo el hecho es la excusa del cambio climático. Y todo para favorecer el cambio, cuando todo es una mentira. Una mentira, pero de las grandes. ¿Entiendes? Y con ese pretexto quieren hacer recortes de todo. Que no es tan solo aquí, es con el aceite, con el pollo, con destruyendo pantanos, y todo viene de lo mismo, de la Agenda 2030.
Pilar.
Salvador, buenas noches. Nos explicas que se están restringiendo cada vez más esos caladeros donde pescar, ¿no? Pero lo que dicen los expertos de Bruselas es que hay que cuidar los mares y los océanos para garantizar que sea una pesca sostenible, ¿no?
Correcto, hasta ahí de acuerdo. Sí, ahí todo. Mira, el más interesado en que eso se hagan recortes específicos a, yo qué sé, al pez, a la merluza, lo que sea, somos nosotros, que vivimos de eso y no queremos que se acabe ningún caladero ni se acabe nada. Pero no se trata de eso. Se trata de que ya están recortando por recortar. ¿Entiendes? No se trata de que tú hagas un recorte. Si hiciera así, estupendo. Nadie pondría pega ninguna. Pero es que no se ven que sea por eso. Es que están recortando por recortar. O sea, por recortar. Porque, claro, es lo que acabas de decir tú. Siempre ponen la excusa de los científicos. Es que los científicos. ¿Quién te paga a los científicos? Las multinacionales y los que le imponen la agenda esta a los demás, que te dicen, no, yo te pago a ti, tú di que no, que tú esto, y cada vez tenemos menos. ¿Y cómo es posible que yo llevo 33 años vendiendo pez espada y están vendiendo ahora en Canarias el pescado a 5 euros? Cuando empecé a trabajar valía a 8 euros el pez espada y ahora vale a 5 euros. Corre, ve a comprarlo al Mercadona o a comprarlo a cualquier otro sitio. A ver cómo está. No, es que no, es que el problema que tenemos, primero que hay, la mayoría de los políticos son, la mayoría, ¿eh? No, hay gente que se salva, pero la mayoría son todos un inepto. Y aquí no depende ni de PP ni de PSOE, esto viene todo de la Comisión Europea. Porque tú puedes hacer aquí en España, tienen buena voluntad, todo lo que tú quieras los políticos, pero luego llegan a Europa y es lo que dicen los que hay ahí sentados, que se tocan los cataplines. Y no hay profesionalidad en ningún sector. No hay nada que chupósteros y enchufados.
El sector es, visto ahora y tal y como están las cosas, o el futuro próximo, Salvador, ¿esta es la última generación que os dedicáis a la pesca? ¿El sector es sostenible?
Pues no es sostenible, le quedan muy pocos años. ¿Por qué? Porque ya se ha encargado el gobierno, no de ahora, hace ya tiempo, porque mira, primero que no hay relevo generacional, ¿entiendes? Segundo, que están haciendo todo lo posible por amargarte, con denuncias, con multas, la cantidad de burocracia que hay en la pesca, si te la me empieza a contar no tendría tiempo ni para contarte, de la cantidad de chorradas que hay, que no valen para nada, y ya te digo que el movimiento se demuestra andando. Yo hago todos los días trabajo, el 90% de lo que hago es para Secretaría General de Pesca, para Marina Mercante, para Seguridad Social, pero son todas tonterías. Te manda, oye, que no has puesto una comilla aquí, oye, que te has olvidado poner un control, que si ese control se lo pusieran los políticos de España iría, vamos, no faltaba ni un duro.
Oye, Salvador, en el caso de la carne, lo que nos están vendiendo es que es estupenda y de una calidad extraordinaria la carne sintética. Yo no sé con los peces.
Que, pues tú imagínate, yo no sé lo que acabas de decir, no sé si lo has dicho de broma o para...
No, lo he dicho absolutamente en serio.
El problema está en que puede ser verdad.
Existen empresas muy conocidas.
Claro, y tan en serio, pero mira que te diga, te vuelvo a repetir, que yo parece que es que aquí como vaya en contra de lo que diga el sistema ya era negacionista, y yo no soy negacionista, soy realista, y la verdad es lo que prevalece en todo, ¿sabes? Y todo esto viene de lo mismo, Agenda 2030, nos quieren imponer esa agenda que nos va a llevar a la ruina. ¿Me entiendes? Porque está muy bien porque muchas cosas no tienen sentido, te hacen un coche eléctrico para luego van a los políticos negros a coger baterías de un lado, a coger baterías de otro, te ponen el rollo de las bolsas, que paren de hacer bolsas. Antes tú ibas a comprar una barra de pan y te traías en la misma bolsa, te traías de todo, y ahora está todo envasado en bolsa, todo plástico, y sin embargo te ponen un impuesto al plástico. Entonces, qué tontería, y que no hacen más que poner tonterías, porque eso al fin y al cabo es una tontería, que dejen de hacer tanto plástico o que a las fábricas, pero claro, a ellos no les interesa porque son de los que mandan luego por todos lados.
Salvador, yo hace unos días estaba en Senegal. Senegal era una potencia pesquera. Ellos se quejan de que están dejando de serlo precisamente por culpa de la Unión Europea, los caladeros, más o menos, salvando las distancias, lo mismo que estás diciendo tú. Al final tendremos que comer pescado, ¿de dónde lo vamos a sacar?
No. Yo te digo yo a ti que hasta el ritmo que vamos, como esto no cambie, que me extraña mucho, como esto no cambie, pescado vaya a comer poco. Poco, y si coméis alguna vez algo, va a ser súper caro, porque no caro en el dicho de es que va a haber muy poco pescado, ¿entiendes? El problema es que, mira, desde el principio cogieron el atún, que es el pez más el que más come, es la más. Se está comiendo la caballa, se está comiendo el jurel, se está comiendo. Pusieron otra cosa, que es igual, ICAT. Aquí mandan todos son organismos supranacionales, supra no sé qué, que si la ONU, que si todo el mundo manda aquí. Pero los que verdaderamente tenemos que mandar es la soberanía de España. Tú mando, yo mando en mi país. Lo que no pueden venir unos de Europa a decirte, imponerte siempre lo que tú tienes que hacer. Venga recorte. Y todo basado en la ciencia. La ciencia no. La ciencia, la verdad es que, mira, el atún se está comiendo la caballa, se está comiendo el jurel, porque es un pescado insaciable, y como eso se dijo, que ya se puso una cuota, que prácticamente no se come, no cogen, y se lo come todo, el atún se lo come todo, entonces se está cargando todo lo demás se lo está cargando.
Oye, ya para terminar, Salvador, eso de la meta subasta, mañana, ¿qué vais a hacer? Por lo menos habla de vosotros, pero ¿qué vais a hacer?
Supuestamente es que le van a poner una gafa y van a hacer una especie de subasta por internet, estas gafas que te ponen y hacer como que es como que si fuera una subasta pero sin pescado, que eso es lo que pasará en un futuro, porque se lo quieren cargar. Lamentablemente es así, y todo, ya te digo, por culpa. Aquí no se trata ni de PP ni de PSOE ni de tonterías. Esto viene impuesto por las grandes multinacionales, que quieren aplicar la agenda genocida esa, que es lo que quieren hacer, ni más ni menos. Y el que no se dé cuenta hoy en día, con la información que tenemos, está ciego, porque la realidad, y por lógica y por sentido común, se está viendo todo lo que están haciendo. No es que lo estamos diciendo, sino es la ley de los bosques, la ley animal, la destrucción de pantanos, todo, el aceite, que España es el primer productor, uno de los primeros del mundo, y está aquí a millón, y te vas a cualquier lado a comprarlo y te lo encuentras más barato ahí. ¿Cómo te comes eso? Ahora el pollo, que te vas a comer el pollo y te vale a 6 euros, ¿eso cómo te lo comes?
Pues mira, por lo menos mañana os movilizáis, y los periodistas también nos hacemos un poquito de caso, que falta hace. Salvador García, jefe de la lonja de la Asociación de Productores de Pesca en Carboneras, en Almería. Suerte, sí. Y gracias por atendernos, Salvador.
Pues muchas gracias a ti.
Buenas noches.
Gracias, Salvador. Yo he de decirte, Ángel, que estoy absolutamente de acuerdo. A mí me parece que nos estamos cargando el sector primario y nadie dice absolutamente nada en base a unas razones que ni siquiera nos han explicado. Son todo eslóganes y titulares.
Mañana más. Gracias, Pilarín.
Hasta mañana.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este viernes vamos a cantar goles. En tiempo de juego. Con la Liga. Desde las 8:30 de la tarde, Las Palmas, Atlético de Madrid.
Que ya no quiero nada que no sea contigo.
¡Empezamos! Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, cope.es y la aplicación móvil.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más da.
Un momento.
¿Qué pasa?
¿Cómo que qué más da? ¿Qué más te dará a ti? Que son 11 millones.
Vamos a ver cómo te lo explico. Como son 11 millones y 11 premios de un millón lo que da, pues es el sorteo que más da.
¿Pero cómo que qué más da? Pues tú mismo, pero a mí no me da igual. Son 11 millones, ya te lo digo.
Vale. El sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si
elegir es ahorrar for you, ahórrate el IVA en Carrefour. Hasta el 3 de noviembre en Carrefour y Carrefour.es, ahórrate el IVA en televisores, ordenadores, smartphones, electrodomésticos y mucho más. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. Al cambiar de compañía de luz, buscas ahorrar, un mejor servicio. Pues Iberdrola te da todo eso y 100 razones para pasarte al plan estable 100. Por ejemplo, pagas lo mismo por la luz, sea cual sea la hora o el día. Y además, si te vienes, te damos 100 euros. Sí, sí, 100 euros. Contrata ya en iberdrola.es o llama al 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.